Los titulares del día en Camino al Sol.
Si te perdiste nuestro tema central, nuestra intención del día de hoy, te la leo nuevamente. Mantén tus pensamientos en línea con tus metas y no permitas que las dudas desvíen el camino. Y en esa línea vamos a conversar, en esa línea serán las frases. Y la primera que te compartimos hoy es de Brian Tracy. Dice, la actitud es la pintura de la mente. Colorea todos los aspectos de nuestra vida. Oye, qué hermosa.
Eso está precioso.
La actitud es la pintura de la mente.
Me encanta.
¿Con qué estás pintando? ¿Con gris? ¿Con naranja? ¿Con verde, esperanza?
¿O no estás pintando nada?
¿Quisieras pintar con blanco?
Todo blanco, todo negro.
Bueno, algunos de los titulares. Ya lo decíamos hace un ratito, la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, estuvo al frente de los allanamientos que se ejecutaron en la madrugada de ayer en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, detrás de dos redes criminales cuyos miembros son investigados por decenas de muertes y narcotráfico, además de la amenaza a la Procuradora General Miriam Germán. Los operativos que dieron inicio a la operación Halcón Cuarto también estuvieron dirigidos por el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. La directora de persecución es quien encabeza la investigación sobre la intimidación que el imputado en narcotráfico, Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, realizó a la máxima representante del Ministerio Público y quien, según un comunicado del mismo acusado, emitido en el día de ayer, reside en España hace 5 años y 15 fuera del país. Pimentel García afirma que visita República Dominicana en breves periodos de tiempo. Su abogado, Tomás Castro, informó que se le impuso recientemente un impedimento de salida. El órgano acusador informó que Pimentel García fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico. Como dominicano, viajó a Colombia y con identificación de colombiano a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas, en varias de ellas en la República Dominicana. Solamente para recordar, la semana pasada la Procuradora General reveló, sin mencionar el autor, que quien la amenazó lo hizo por WhatsApp y le advirtió que podía mandar a matar a su hijo. Según Miriam Germán, el que se atrevió a intimidarla lo hizo para que no se toque a sus gentes en las cárceles. Esta operación se inició contra las redes en el Cibao, movilizó 71 fiscales, incluyendo de la jurisdicción de Santiago, utilizada como base central, y 1.350 policías y militares de fuerzas especiales. Así lo detalló el Ministerio Público. Así es que eso era lo que estaba ocurriendo ayer en Santiago, en Salcedo, en La Vega, en toda la zona norte, que se puso así como...
¿Lo removieron?
Sí, gente, sí, se puso...
A 2 o 3, encontraron.
Sí, se puso un poquitito activo todo ello.
Bueno, y a propósito del Día de Donación de Sangre, la Cruz Roja informa que solo el 1.67%, repito, 1.67% de los donantes dominicanos de sangre lo hacen de manera voluntaria. Durante los primeros 5 meses del presente año, a la Cruz Roja Dominicana se presentaron 30.000 personas con intenciones de donar en el Banco de Sangre del Distrito Nacional, de las cuales 18.307 calificaron. De este grupo, 18.005 personas fueron donantes por reposición y 302 lo hicieron de forma voluntaria y altruista, lo que representa un 1.67% del total. La información fue ofrecida por el director de la Red Nacional de Bancos de Sangre, César Matos Moronta, en ocasión de conmemorarse cada 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. Matos Moronta recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países deben tener un mínimo de un 4% de la población de donación voluntaria y que en el caso de República Dominicana no se alcanza ni siquiera el 2%. El presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, pidió tomar en serio la necesidad que existe en el país de crear una cultura de donación de sangre que permita superar el déficit de sangre, el cual supera, oigan bien, las 200.000 pintas de sangre al año.
Wow.
Ese es el déficit.
Uh-huh. Importante.
¿Eh? Sí, entre sí. Cirugías y me imagino que muchos accidentes de motocicletas, ahí se usa sí. Mucho. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer una pequeña historia sobre Franklin Domínguez, gloria del teatro dominicano que necesita más ayuda. Y bueno, eso fue una historia que hizo Inmaculada Cruz Hierro, que lo recoge el Listín Diario, muy bonita, pero para sensibilizarnos un poco al respecto. Dice ella, pa, llegaron los periodistas. Esa niña, Carolina, le anunciaba a su abuelo, el dramaturgo Franklin Domínguez, quien desde el 2015 se encuentra recluido en su residencia, afectado por un cáncer de próstata, y desde hace unos años se enfrenta a una metástasis ósea. Francisca, alias Carolina, es su nieta y es hija de Julio Ricardo Magarín, ya fallecido, que siendo adolescente fue adoptado por este actor y dramaturgo, a quien educó junto a su hijo biológico Francisco Domínguez. Es la persona que actualmente, ya casada, con, junto a su esposo, cuida de este actor, Franklin Domínguez.
Así es.
Está teniendo una situación de salud en la que su pensión, porque recibe una pensión, Franklin Domínguez, no es suficiente en este momento para poder trabajar, para poder hacer frente a los gastos médicos que tiene por esta situación de salud.
De hecho, una reacción inmediata provocó en la primera dama de la República, Raquel Arbaje, el reportaje que tú muy bien dices que fue publicado por el periódico Listín Diario sobre las condiciones de salud que padece el dramaturgo Franklin Domínguez. Y recientemente cumplió 92 años.
Así es.
Señor Domínguez. Y tú sabes que ahí es donde realmente volvemos. Y hace unos días hablábamos sobre la misma postura que se debe tener desde el mismo Ministerio de Cultura y los diferentes sectores que deben velar por esas glorias dominicanas que tanto le aportaron al país, que tanto le han aportado, no por un año, no por dos, sino por décadas, sí. Vidas consagradas a poner en alto la bandera dominicana y ver cómo sus últimos días terminan de esta forma y cómo lamentablemente esas ayudas cuando llegan lo hacen ya en un momento donde ya no hay más nada que hacer. Entonces,
así es. Y recibe esa ayuda, pero realmente
una
situación de salud no es suficiente.
No es suficiente.
Para poner así en contexto rápidamente, Franklin Domínguez es realmente una gloria del arte. Es el gran dramaturgo del país. En su portafolio tiene más de 100 obras de teatro escritas y llevadas a escena. Aquí y en países de todo el mundo. Su producción dramática es abundante y abarca la comedia, la tragedia, la sátira política, el teatro infantil, la ópera, la comedia musical y el drama cotidiano.
O sea que ahora, Cintia, se habla mucho del cine, la producción cinematográfica, y precisamente Franklin Domínguez, que además de dramaturgo, director teatral, también fue abogado y político. Y en el año 1963, él dirigió, la primera vez que se dirigió una película dominicana, lo hizo él en el 63, la película de nombre La Silla, y que fue protagonizada por el actor Camilo Carrao, que luego fue un publicista muy conocido. Licenciado en Filosofía y Derecho, como dije, de la UAS, director de la Información y Prensa de la Presidencia Dominicana, bajo 5 presidentes, Juan Bosch, Molina Ureña, el coronel Camayo, García Godoy, Antonio Guzmán. También fue director del Teatro de Bellas Artes en 2 ocasiones. Fundó la agrupación política Movimiento de Conciliación Nacional. Llegó a ser candidato presidencial a través de ese movimiento. Ingresó como miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. O sea,
claro
de cualquier
que sí.
Actor. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, eso fue en el 2008. Y el 30 de abril del 2008, también en Madrid, la Real Academia Española le expidió un documento en el que hace constar la decisión tomada por su junta de nombrarlo académico correspondiente a la República Dominicana.
Sí. Bueno, el pasado mes de marzo, la segunda temporada de Teatro Banreservas fue dedicada precisamente a él, a Franklin Domínguez, a quien se le rindió un homenaje por su destacada trayectoria. Y la familia agradece mucho, y lo mencionan en el trabajo de investigación a Banreservas, porque sí los ha apoyado, pero ellos buscan que el presidente Luis Abinader pues lo pueda apoyar de una manera constante, una asignación fija, algo que les quite a ellos esa premura de cada mes ver cómo van a resolver.
Exactamente.
Y con un Franklin Domínguez, tratándose de un señor como Franklin Domínguez, señor presidente, y otras glorias, y otras glorias, a nuestra gente, a nuestras glorias, en su salida.
Hay que cuidarlos.
Y hay que cuidarlos.
Y ahí es donde hay que mencionar el tema político. Hay personas que pasan por un puesto público y por 1 o 2 años de servicio salen de ahí
con pensiones
millonarias.
500, 600 mil pesos.
Y estas personas que han dado su vida,
así es,
pues hay que apoyarles. Bueno, cerramos ya este momentito de informaciones con un dato a nivel internacional, y es que el expresidente Donald Trump pasó este martes a la historia de Estados Unidos como el primero en enfrentar una acusación federal criminal por 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos confidenciales al término de su gobierno, una acusación de la que se declaró no culpable ante un juez de Miami. El precandidato republicano a las elecciones para el 2024, vestido con traje azul y corbata roja, se mantuvo la mayor parte de la audiencia de cerca de una hora con los brazos cruzados. El juez Jonathan Goodman no tuvo que leer la lista de los 37 delitos que enfrenta Trump, pues sus dos abogados así lo consintieron. Ciertamente, nos declararemos no culpables, dijo Todd Blanche, uno de ellos. Entre los cargos está la retención deliberada de 31 documentos sobre defensa nacional en su mansión de Mar-a-Lago en la Florida y conspiración para obstruir la justicia mediante la ocultación de esos folios a un gran jurado. Estos delitos conllevan cada uno penas de prisión de entre 5 y 20 años y una multa máxima de $250,000. Previo a la audiencia, el servicio de Marshals señaló que Trump había completado el proceso inicial, sin dar detalles de si se trataba de las huellas dactilares y la foto judicial. La mayor parte de la audiencia se centró en una condición especial que solicitó la fiscalía, que va a elaborar una lista de contactos de testigos con los que Trump no se debe comunicar. La defensa del expresidente se opuso, entre otras razones, porque varias de ellas son personas que trabajan directamente con Donald Trump. ¿Y qué pasó luego de esta audiencia? Que Trump, a su mejor estilo, salió con su caravana y se paró en uno de los lugares más emblemáticos de Miami, en un restaurante que es muy conocido entre los cubanos que viven en Miami, y se paró ahí a dar abrazos, besos, a hablar con la gente.
Personas orando por él.
A tirarse fotografías.
La mitad de la población norteamericana
votó por él. Entonces, y luego de ahí se montó en su mega avión que dice Trump. Interesante.
Un avión hermoso, elegante.
Interesante.
Pero como, y se fue.
Como tú dices, la mitad de los estadounidenses votaron por él. Son las 7:30 minutos. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol.